Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el mundo.
Hoy, en Nosotras las Personas, viajamos a Argentina. Un especial que nos traerá la voz de un mundo menos urbano, más rural, del pueblo de Ercilla, con Fernando Albrecht, y de otro pueblo del norte de la provincia de Córdoba, Sebastián Elcano. Rescatando una voz amiga, Moro Sol. Con ellas os dejamos este especial que introduce alternativas al desastre y el caos que se está viviendo por Argentina. Y este programa especial sobre Argentina no podía eludir el viajar al campo, diríamos, ¿no? Como la canción de los amigos, voy al campo, abandonaré la ciudad. En este caso, estamos hablando de la provincia, o por lo menos cercanía de Rosario, ¿no? Y de un pueblo que se llama Ercilla. Para algunas puede que se acuerden años A de haber hecho alguna que otra entrevista. Y vamos a charlar un ratillo sobre esa realidad con Fernando Albrecht. Buenas, Fernando.
¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo va? Un gusto. Bueno, un placer conversar contigo nuevamente y, bueno, en contacto con toda la organización. Nosotros hemos tenido la gracia de tener visitantes por aquí alguna vez hace ya muchos años. Y los recordamos siempre con mucho cariño.
Y qué diferencia, ¿no? Estamos hablando de 2016-17, lo más. Y han pasado muchas cosas, ¿no? En estos 8 años, ¿no? Hasta ha aparecido un iluminado que dice que es libertario y que dice que todo fuera... y que todo se hace como yo digo. O sea, ¿cómo se vive el aterrizaje de Milei y toda esta lógica de yo digo lo que hay que hacer, de imposición, en un pueblo como el vuestro, ¿no? En Ercilla, ¿no?
Y se vive de alguna manera, digamos, como una vuelta a lo que ya hemos vivido en otras épocas, pero con el agravante de las huellas que esas otras épocas nos han dejado, hacen que esta situación no sea particularmente similar, sino sea aún más feroz, ¿no? Y sobre todo en la afectación de las infancias, en la afectación de las mujeres, de las trabajadoras, de los trabajadores, porque otra vez estamos viendo esto de salir a mendigar el pan, de salir a mendigar el peso, de salir a trabajar por 2 centavos, la degradación de la calidad del trabajo, porque los trabajos se pagan poco, porque hay mucha gente buscando trabajo, pero a la vez la gente por lo poco que se paga no trabaja o trabaja justo por lo que se paga, que es lo que corresponde, que es hacer casi nada. Entonces viene la sobreestigmatización del trabajador, que es un vago y que es... Y por el otro lado se ve la acumulación de ciertos sectores que vuelven a estar mejor que antes, derrochando dinero, viendo que hacen grandes negocios, agrandando sus... En este caso, en un pueblo como el nuestro de 3.000 habitantes en un territorio agrícola, ganadero, tambero, viendo cómo se agrandan las explotaciones agropecuarias o los pules de siembra y cómo disminuyen los pequeños campesinos, cómo las pequeñas granjitas, los pequeños campitos van desapareciendo. Y es una dinámica que no se ha cortado nunca, pero que tiene estos picos que son tremendos, que nosotros identificamos con este Milei, con lo que fue el macrismo, sin dejar de decir que en las etapas peronistas el extractivismo fue fogoneado también, nada más que repartieron algunas migajas más como para que parezcamos un poco más contentos, pero en realidad la profundización de este modelo viene por lo menos desde la dictadura hasta ahora, allá por el 76, y ha tenido sus momentos más graves, donde, bueno, el menemismo, De la Rúa, luego Macri, ahora Milei, y es, bueno, es lo peor, pero sobre lo peor anterior. Entonces, se vive la destrucción ambiental que se sigue haciendo ahora, la explotación de los campos a través de los agrotóxicos, es sobre lo que ya se viene haciendo desde hace más de 20 años. Entonces no es lo mismo cuando empezaba en el medio que ahora. Entonces la gravedad de los hechos es tremenda, porque esa horadación de los territorios, de la calidad del trabajo, de las infancias, a la vez también tiene que ver con lo cultural. Hay una degradación de la cultura popular que es tremenda, ¿no? Nos han cortado la transmisión cultural que permitía también la revisión de las herencias culturales para transformar la realidad. Bueno, es como si todo empezara de nuevo, ¿no? Uno escucha las juventudes, no todas, pero sí una gran mayoría, hablando de Milei como si fuera algo novedoso, ¿no? Y el esfuerzo que tenemos que hacer para decir, che, no, tenemos una historia donde mirar, donde hilar todo esto que nos vienen a traer como si fuera nuevo y no lo es tremendo, porque hay un corte, hay como un tijeretazo en los vínculos generacionales, en los vínculos con la lectura de las de los antecedentes, de las herencias, de tanto en lo ambiental como en lo cultural, como en lo laboral. Entonces, se vive, sobre todo para nosotros que venimos del campo de la educación popular, como un desafío enormísimo. Es como reconstruir una lectura que nos permita dar cuenta de qué está pasando realmente, de cuál es la realidad más real a la que podamos aproximarnos, ¿no?
Oye, y en la cotidianidad, ¿cómo resolvéis? Vale, tú vas a tus clases, en el ámbito, digamos, de la educación, formación, intercambio, conocimiento, ahí estás, luego nos cuentas cómo, pero en la cotidianidad, ¿qué respuestas está dándose en este caso en Ercilla, ¿no? O sea, ¿cómo se articulan las relaciones humanas, los procesos, digamos, para poder sobrevivir, ¿no?
Sí, nosotros sostenemos ya como una herencia justamente de la época del 2000-2001, con aquel quiebre de toda la institucionalidad capitalista, digamos, en la Argentina, que después el kirchnerismo se encargó de recomponer con mucha habilidad, ¿no? Incluso tentando a grandes excompañeros, tendríamos que decir hoy, excompañeras de las luchas populares. Nosotros desde esa época no hemos cortado, por ejemplo, con la cocina comunitaria, con un espacio que se llama La Casita y que es articulador de proyectos productivos, que tratamos de enlazarlos porque venimos con una historia de militancias conjuntas con las mamás y los adolescentes, las niñas y niños con discapacidad en nuestra localidad. Entonces hay como una articulación, el salón estelar, que es el salón donde trabajan las familias con discapacidad, generan espacios comunitarios y formativos muy hermosos, como los talleres de cerámica, como la murga, que ya tiene más de 3-4 años de trayectoria y ha tocado en todos lados, y bailan y traen alegría que tanto falta nos hace. A la vez, algunas mamás y algunas adolescentes y jóvenes de esos espacios se integran en la casita en los proyectos productivos. Entonces, 4 jóvenes producen lácteos, yogures, articulados con la lucha por la agroecología en nuestro entorno urbano, ¿no? En el entorno de los campos pegados a nuestra localidad. Entonces, hay un tambo agroecológico que nos provee la leche para hacer yogures, para hacer quesos, ricota, dulce de leche, bueno, cosas que nos alimentan a nosotros, pero que también alimentan a la comunidad, que también generan una formación laboral, que también generan la idea de una perspectiva de porvenir en un proyecto comunitario que tiene que ver con la alimentación, porque también ahí se articulan las mujeres de la cocina, porque tenemos precios diferenciados también para las compañeras del Salón Estelar o las compañeras de la cocina comunitaria. Un molinito harinero donde trabajan 2 compañeros produciendo harina integral agroecológica, y 3 mamás articulando con mamás de la cocina comunitaria que producen panificados, panes, prepizzas, pastas frolas, delicias integrales, también para nosotras y para la comunidad, permitiendo mejorar también los ingresos, pero también comer de una manera diferente, trabajar de una manera diferente. Entonces, son espacios que se van articulando junto con un predio agroecológico de 2,5 hectáreas, donde 2 compañeras y 2 compañeros también trabajan ahí todo lo que es desarrollo hortícola y de gallinas ponedoras. Entonces, la cuestión de los huevos, ahora plantamos juntos ahí unas vides para ver si algún día podemos tener un vinito local, un lindo sueño, que bueno, que también tiene que ver con esto de traer algunas alegrías que nos intentan robar. No, y ese espacio hortícola, bueno, proveyendo verduras sin agrotóxicos a la localidad, generando trabajo y generando un proyecto de apropiación del territorio de 4 familias con la idea de que ese territorio que está dado en comodato al equipo agroecológico que está trabajando ahí para que pertenezca definitivamente a las personas que la trabajan. Entonces, bueno, es toda una red de articulaciones productivas, también culturales, afectivas, no sin problemas, ni sobresaltos, ni discusiones, llevamos adelante, pero que son el sabor de la vida, ¿no? De lo que intentamos generar, no solo para poder vivir, sino también para poder recrear una cultura de la vida que sea distinta a la que nos propone el capitalismo, ¿no?
Fernando, hablamos de una casita, pero ¿tiene un nombre? ¿Le habéis puesto un adjetivo? El adjetivo en sí es la casita. ¿Cómo se llama?
La casita es una casa que una familia nos regaló en el año 2000, allá en plena crisis, porque no teníamos un lugar. Se habían congregado en esa época de la desocupación generalizada. Hoy estamos con 15% de desocupación, estamos muy parecidos a aquellas épocas, pero todo está como muy disfrazado, ¿no? Pero en aquella época eran muchas familias que se congregaban para hacer el pan y todo, y no teníamos un lugar y nos prestaron esta casa, y después la familia, esta casa, nos la termina regalando, cediendo. O sea que hace 25 años que habitamos en esa casa, y como antes nos prestaban una casa vieja del pueblo, que era una casona de esas altas que se hacían antiguamente con los primeros pobladores, entonces la otra era la casona, y por redundancia esta quedó como la casita. Y bueno, ese es la casita fue un espacio cultural y también de generación de esto, de panificados para la subsistencia en época donde no había ni siquiera pan. Pero qué loco decir que no había ni siquiera pan en el país del trigo, ¿no? Será porque no es que no había, es que se lo llevaban otros. Bueno, estamos parecidos también en este momento, ¿no? Estamos en la etapa de menor de carne per cápita de la historia de nuestro país y se la está llevando toda con este amigo que le da un espaldarazo a Milei diciendo traigan toda la carne para Estados Unidos.
Y
Y
de
no tenemos bien.
rebajas,
La
y
soja ha
de
desplazado la
rebajas.
ganadería. Tradición.
Fernando, quiero por lo menos 5 minutos, por lo menos, ¿no? Que podamos abordar el empleo, en lo que te deberías de ganar la vida, que no sé si te da para reproducirla, porque como una escucha aquí, no se paga al profesorado. O sea, estás en la enseñanza, ¿cómo está la enseñanza? ¿Cuáles son las respuestas, tantas movilizaciones? ¿Cuál es el contexto de hoy?
Mira, el contexto en el sector educativo es realmente calamitoso. A nivel general en la Argentina, pero también en la provincia de Santa Fe, donde supimos tener uno de los mejores estándares de salarios en educación, de inversiones en educación, de programas y trabajos en la educación pública, se han hecho o hubo momentos donde hubo cosas verdaderamente interesantes. Pero la verdad es que estamos en un nivel de decadencia y la docencia está muy golpeada, no solo a nivel de lo salarial, sino también a nivel de la autoestima está golpeada, ¿no? Y recibir niños, niñas, adolescentes que ya vienen de sus casas golpeados por esta realidad y los docentes un poco desesperanzados, un poco abatidos, no está siendo un buen panorama. Creo que los docentes tenemos mucho que repensar y replantearnos con respecto a la educación, pero también en cómo habitamos las aulas, en cómo habitamos nuestras relaciones, pero también en cómo construimos la lucha y la gremialidad, porque hay una gremialidad en términos generales también en la Argentina, que se ha plegado, o se ha vendido en algunos casos, y en otros casos ha sucumbido a la extorsión por los chanchurrios en los cuales estaban y por los cuales estimamos ser extorsionados por el poder para que no hagan absolutamente nada, porque si no, uno no entiende este plegamiento tan obsceno de la dirigencia gremial a estas políticas tan devastadoras, ¿no? Y está faltando la reacción de fondo del sector docente. Se escucha, se palpa, se habla, todo el tiempo está la queja, está el hartazgo, pero falta que pase a otro nivel, que salga de la catarsis y que se organice en lucha. Y hay como una espera por esta cuestión que ha dejado la historia del peronismo en la Argentina, pero que también lo ha dejado el capitalismo con las democracias representativas, por lo menos en el occidente que conocemos, de que necesitamos o tenemos que esperar a ver qué dicen nuestros representantes o nuestros líderes. Y la verdad que no podemos esperar nada de ellos. No, nunca debimos esperar nada de ellos. No tenemos que esperar nada de ellos. Tenemos que aprender a autoorganizarnos. Esa tarea nosotros tratamos de ejercerla y de practicarla en todos los proyectos y procesos productivos y culturales que desarrollamos, pero a nivel de las instituciones es como que cuesta mucho más eso, ¿no? Hay algunos focos, algunos sectores que sí lo vienen haciendo y que están dando luchas y resistencias muy interesantes, pero no está pudiendo ser todavía un proceso de mayorías.
Oye, hay el programa, ya sabes, lo conoces, Nosotras las Personas. Y ahora se trata de que por lo menos 2 minutillos, que menos, ¿cómo está Fernando Albrecht? Tus sentires, tus pensares. O sea, ¿cuál es el momento en el que estás?
Mira, yo estoy en un momento personal de resiembra de la esperanza, de proyectar, de hacer, de no quedarse quieto, de pensar juntos con otros, de buscar y buscarnos, de dejarnos encontrar. Es un momento de suma actividad colectiva. Venimos de hacer trabajos y tareas en lo predial, que son saltos en lo que buscamos como proyecto. Estamos tratando de crecer junto con otras compañeras de aquí de la región, en todo lo que es la venta, con la Universidad Trashumante. Con la presentación del libro de Tato, se ha transformado un libro en una verdadera gira por todo el país. Ya hay para el año que viene ciudades y pueblos que demandan la presentación del libro, que justamente se llama, que habla de la historia circular de la Argentina. Es decir, salimos de un populismo de centro-derecha para caer en la derecha liberal retrógrada, y no podemos salir de ese círculo. Tratando de encontrarnos otra vez como allá en el 98 y en los 2000, con todos y todas las que están ahí organizándose para soñar un país distinto, para soñar otra realidad distinta y para hacerla. Creo que es un momento de construir, de hacer, de encontrarnos, de proponernos, de imaginar y de soñar. Eso es lo que yo estoy sintiendo muy fuerte a nivel personal. No solo en lo comunitario, sino también en mis proyectos personales. Es como eso, ¿no? Bueno, tenemos que renacer.
Oye, esto es el cierre bonito a un reencuentro que vamos a tener más veces. Te agradecemos un montón, muchos besos y mucho ánimo, que es importante saber digerirlo.
Muchas gracias por el aliento y por el espíritu que nos mandan desde ahí. Les abrazamos también. Quiero mucho.
No.
Gracias, Pablo.
Hemos visto borrar de un plumazo un pueblo, casas, niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Cruzó tres fronteras y a San Diego al fin llegó. Se llama Elizabeth, es del Salvador. Lo que quedó de ella se juntó con su familia. Lo que quedó de ella un abrazo recibió. Lo que quedó de ella un año nuevo festejó. Lo que quedó de ella lo empujaron a un avión. Gracias a un soplón, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema.
Continuamos este programa especial de Nosotras las Personas sobre un país amigote y sobre todo compañeras que están poniendo la vida allá, Argentina. Y vamos a hablar con una persona que hacía mucho que no sabíamos de ella, pero hace poco ha estado por la Península Ibérica y ya está de vuelta por allá, por Argentina. Moro Sol, buenas.
Buenas tardes, Manolo, ¿cómo estás? Gracias por contactarme.
Estaba pensando, Moro, de aquel día pasando un montón de cajas de libros de un local a otro, para un coche, para un taxi, ¿no? Y ostras, qué de tiempo, ¿no? Qué de tiempo.
Y
Qué de
hoy
tiempo.
estaba haciendo la cuenta y creo que han pasado unos 20 años, Manolo.
Sí,
Si yo no
puede
mal no
ser.
recuerdo, fue en el año 2006 que nos conocimos.
Sí,
Un
Oye,
tiempito.
un tiempo. Entonces no estabas donde ahora estás, en Córdoba, ¿no?
Ajá.
Y en Córdoba estás en donde sí que estabas antes, en la Federación de Organizaciones de Base. O sea, quiere decir que eres ahí como una histórica, ¿no? Hay pico y pala.
De las pocas que quedan de la época de la fundación, sí.
Y una secretaría que llevas, ¿no? De migración, migrante, de la UTEP, en este caso, ¿no? Que es la Unión de Trabajadoras de la Economía Popular. Que de
Así
esto
es.
sí sabemos por en otros momentos haber entrevistado a agentes de EO u otras que estaban
Así es.
también en ello. Oye, hace 6 meses, la última vez que tuvimos así a una compi, Patricia Duró, nos hablaba de Buenos Aires, ella está ahí, ¿no? Y describía cómo gente se iba con coches, que eran su casa, cerca de hospitales, en concreto de uno, y para tener cerca un lavado donde lavarse y ir al día siguiente a un empleo, era gente asalariada. O nos hablaba de gente, familias enteras durmiendo en la calle y un nivel de insensibilidad y de malestar enorme, ¿no? Lo primerillo, ¿no? O sea, ¿cuáles tus gafas, tu realidad? ¿Cómo estás percibiendo la Argentina de hoy?
Y yo siento que estamos viviendo en un contexto bastante más complicado que lo que fue el momento más crítico de la Argentina que yo recuerdo viva, digamos, porque hubo momentos muy críticos, pero yo no existía todavía ni en los deseos de mis padres y madre. Pero el recuerdo más patente que tengo de crisis en la Argentina es del 2001, en la que veías todo esto que vos estás mencionando. Y estamos volviendo a vivir épocas de esas características, pero con niveles de insensibilidad, de violencia, de crueldad y de hostilidad bastante mayores. Creo que hay una tendencia globalizada en la que se instaló el individualismo y el consumismo de una manera atroz, cada vez mayor. Las nuevas tecnologías creo que colaboran mucho a eso. Entonces, a diferencia del 2001, digo, para poner un pequeño marco, tenemos una deuda externa que triplica lo que teníamos, digamos, en aquella época. Y la situación, digamos, económico-social es bastante parecida. Creo que hay algunas políticas que se han sofisticado, entonces las clases medias profesionales todavía no están tan mal, y además clases medias profesionales que de alguna manera perciben ingresos, si no en dólares, por lo menos con tipos de cambio acorde a eso. Entonces, las capas más humildes de la sociedad están viviendo igual o peor que en el 2001, y las capas medias, profesionales y altas están viviendo en otra realidad. Entonces, volvemos a esos momentos en donde las clases medias profesionales pueden viajar al exterior y hasta es más barato viajar en el exterior, algo parecido a lo que pasaba a fines de los 90. Entonces hay una burbuja ahí complicada de sobrellevar, pero agregándole estos niveles de insensibilidad creo que mucho mayores. Entonces todavía no estamos viendo un desborde hacia afuera, sino más bien hacia adentro. Como siento que están implosionando un poco las diferentes capas sociales, el enojo va por dentro, afectando la salud mental de una manera atroz, porque además, como te decía, ¿no? El aumento en los niveles de consumo y la instalación del individualismo, te la arreglás vos solo como podés. Están bastante más a la orden del día, ¿no? Hace un par de décadas atrás, La gente enojada salía a la calle y se juntaba con otra gente enojada y decía, bueno, ¿qué hacemos? Y armábamos una olla en el Puente Pueyrredón. Hoy todavía eso no pasa. Creo que hay de todas maneras una cultura de lucha y de resistencia en este país que me parece que no se ha perdido. Y además hay 20 años de experiencia más, casi 30 te diría, de experiencia de organización comunitaria, que si bien está muy deteriorada porque se han aplicado políticas de recorte y persecución, de recorte en términos de recursos y de persecución en términos legales, bastante groseras, digamos. Entonces las organizaciones están bastante deterioradas y el nivel de precariedad en la que se está viviendo hace que la mayor parte de compañeros y compañeras tenga que estar ocupándose de la urgencia y de la emergencia de cada una de sus familias. Entonces llevamos 2 años tratando de reacomodarnos, por decirlo de algún modo, y estamos todavía en ese proceso. Entonces creo que hay muchos factores que hacen que todavía no se logre canalizar hacia afuera ese enojo social, esa frustración que están viviendo las personas, las familias. Pero bueno, creo que hay muchísima experiencia acumulada y que poco a poco vamos a ir encontrando el modo de canalizarlo, ¿no?
Oye, Morocha, hay una cosa que una piensa, ¿no? Aunque no os manejéis en el terreno electoral, no es vuestra cotidianidad, ha sorprendido un poco, ¿no? Esto del Trump da pasta, da dólares, no hacía ni 2 meses en el terreno electoral, parecía otra cosa. O sea, ¿cómo se, por tener tu mirada, tu interpretación de lo que ha sucedido, ¿no? Aunque ese no sea el escenario determinante, pero al final rompen la vida de la gente, claro.
Sí, nosotras en los últimos 6 años, cuando tomamos algunas determinaciones, en principio nos integramos a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, como te decía. Eso fue en el 2019, o sea, nuestra federación hasta ese momento no era parte de una estructura sindical y decidimos integrarnos a una estructura sindical y dentro de la disputa, si se quiere, por la matriculación y el reconocimiento de la personería, también decidimos integrarnos a la CGT acá en Argentina a dar una disputa, si se quiere, en principio por el reconocimiento de un sector de trabajadores de la economía informal. Creo que se cortó, no. Por el reconocimiento, te decía, de este sector que no era reconocido dentro de los sectores sindicales como un sector más y con un grado de importancia enorme. Nosotras estamos en este momento hablando de cerca de 1 millón de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, sindicalizados, agremiados, que pasamos a formar, te diría, un porcentaje importante de la CGT, motivo por el cual nos terminaron dando también lugar en el Consejo. En ese debate también nos integramos a un debate que era preexistente, digamos, a nuestra integración al gremio, de que los sectores populares, las organizaciones populares, no queríamos estar más mediadas por los partidos tradicionales en los ámbitos electorales. Con lo cual, en el 2019 y en el 2023, y también ahora, en el 2025, hemos participado de manera directa o indirecta en procesos electorales. No entendiéndolo como una estrategia en sí misma, pero sí como una herramienta en un contexto en el que nuestros sectores ya no quieren ser representados por partidos tradicionales. Y creemos que tenemos que empezar a inventar otras cosas dentro del mundo en el que estamos viviendo. Entonces no estamos tan ajenos y tan ajenas a esta dinámica como por ahí estábamos en otras épocas. Bueno, vos sabés de nuestra matriz, si se quiere, anarquista, que sigue siendo la misma. Hoy en día en Argentina estamos hablando de hasta una disputa por el lenguaje, perdón que me vaya por las ramas, pero digo, hay una disputa por el lenguaje en ese sentido. Tenemos un presidente que se dice libertario, digo, y hoy en día tenemos que empezar a hablar de algo que ya existía en los 90, al menos por esta parte del mundo, en los 90 ya existían expresiones de anarquismos de derecha o liberalismos que se consideran anarquistas, liberales que quieren destruir al Estado. Digo, hay un berenjenal en términos ideológicos bastante importante. Entonces, digo, cuando empezamos a notar todas estas cosas, nosotras asumimos primero que nada una posición de clase, más que una cuestión ideológica, primero que nada una cuestión de clase. Y entendiendo eso, entendiendo que nuestros sectores no están representados por los partidos tradicionales, que no hay quien mira desde la perspectiva de los sectores populares, empezamos a disputar lugares en el Estado. Tenemos algunas compañeras, digo, Natalia Saracho es una de esas compañeras, hoy Juan Grabois también, que integra hace muy poquito, juró en el Congreso de la Nación como diputado. Tenemos algunos compañeros y compañeras que desde su lugar de trabajadores y trabajadoras de los sectores populares, llevan nuestra voz, nuestras propuestas y nuestras miradas, nuestros programas a esos ámbitos. Nosotras en el 2023, por plantear un caso mucho más cercano a nuestra experiencia concreta, yo vivo en un pueblito que tiene 6.000 personas y en el 2023 decidimos armar una comisión vecinal de vecinos y vecinas que no provienen de la política tradicional, que no provienen de los partidos tradicionales, y decidimos armar una lista vecinal. Nos presentamos a elecciones en nuestro pueblo, sacamos el 25% de los votos, logramos dos lugares, en el consejo. Yo estoy como concejala en mi pueblo y después hay una compañera que está en el Tribunal de Cuentas. Con la firme decisión de empezar a llevar a esos lugares institucionales propuestas de participación y democratización social. Algo que desde nuestra mirada ideológica podríamos pensar o vincular a Buchin, al municipalismo libertario y cosas por el estilo, ¿no? Por supuesto que con todas las características particulares de nuestra región, de nuestro país. Pero bueno, digo, haciéndote todo este marco...
¿Pero qué pueblo es? ¿Qué pueblo es el...?
El pueblo donde yo vivo se llama Sebastián Elcano, en la provincia de Córdoba. Es un pueblo que queda dentro del departamento de Río Seco, que es un departamento del norte. Dentro de la provincia de Córdoba, los departamentos del norte son los departamentos históricamente olvidados porque son regiones donde vive el campo humilde, si se quiere, no son zonas turísticas, que han sido devastadas por el monocultivo. Entonces, están abandonadas por el Estado históricamente y arrasadas por el monocultivo. Entonces, el campo humilde, en términos de densidad de población, es donde menos gente hay, si se quiere. Entonces, hasta en términos electorales, no les importa tampoco qué pasa o qué deja de pasar ahí. Y son pueblos que están muy aislados. El nivel de atraso, de deterioro y de precariedad es enormísimo. Entonces, nosotras en el pueblo donde vivimos tenemos vínculo, es como si fuese la cabecera de todas las comunas y parajes alrededor de la zona, y tenemos vínculos con muchas familias productoras. De hecho, yo particularmente desde que vivo en Córdoba asumí un lugar digamos, de trabajo más en la parte productiva, no, ya no tanto en la parte comunitaria, que sigue estando y está a cargo de otras compañeras. Los comedores comunitarios siguen sosteniendo toda una red enorme, pero yo me dedico más a la parte productiva y hace 5 años recuperamos una fábrica de producción de queso de cabra. Entonces tenemos un vínculo bastante importante con productores y productoras campesinas de la región que siguen produciendo como antaño, digamos, ¿no? Yo ahora que tuve la oportunidad de estar allá en España y ver la forma en la que trabajan el campo en España, estamos a años luz de eso. Y claramente en el caso de la Argentina es muy poquito el apoyo, ya era muy poco el apoyo que teníamos en el marco de gobiernos más progresistas. Ahora con el contexto que tenemos, el abandono que hay es impresionante. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, perdón que me haya ido un poquito por las ramas, pero para poder explicarte el marco de la respuesta que iba a darte. Nosotras creemos que hay un descreimiento muy parecido al que había en el 2001 en términos de la gente no cree en la política, no cree en los partidos tradicionales, no cree en que se puedan modificar cosas desde las instituciones, pero en nuestro país el que se vayan todos ya existió en el 2001 todo un periodo de contrainstitucional, si se quiere, y de emergencia de nuevas instituciones y nuevas formas, y digamos todo un discurso que se fue generando después del 2003 en adelante, de bueno, vamos a crear un Estado popular que le dé derechos a la gente y la mar en coche. Digo, todo eso ya se probó y tampoco funcionó. Entonces la gente ya no cree absolutamente en nada. De modo que en los sectores más jóvenes incluso, hay una pérdida de proyecto sentido, digamos, de proyecto vital muy importante, porque no hay nada, o sea, en la percepción de la gente no hay nada que se pueda hacer, porque desde la mirada neoliberal que ya veníamos conociendo, van a arrasar con todo, y desde la mirada supuestamente más popular, más progresista, tampoco se lograron cambios tan sustanciales. Si bien se conquistaron un montón de derechos, te podemos hacer un listado kilométrico de la cantidad de leyes que se lograron conquistar en los últimos 20 años y son maravillosas, pero la realidad es que lo nodal de la política sigue siendo un asco. Entonces,
vale, de momento vamos a música, nos callamos las dos unos segundos
claro.
Y volvemos.
¿Vale? ¿Cómo no?
De vuelta y estamos justamente en esa típica pregunta que aquí nos hacemos muchas. Claro, la gente joven, nos decían ya el año pasado, ¿no? En junio también, otras compañeras, ¿no? Está descreída, pero claro, ha habido también vivencias, ¿no? Hay un año. ¿Cómo está influyendo esto en la vida de la gente, ¿no? O sea, ¿cómo la cotidianidad de este tipo y todo este discurso de fuera el Estado, o sea, está influyendo en la vida cotidiana, ¿no? De las personas. Y luego hablamos de eso que me denunciabas antes que estáis intentando montar en Córdoba.
Claro. Como te decía, yo creo que estamos viviendo una etapa compleja porque el descreimiento que hay en que se puedan hacer cambios desde lo institucional es enorme. Con la experiencia vivida de los últimos 20, 25 años, de muchísimos intentos que se han hecho, sin dudarlo, digo, hemos sido atravesadas, todo nuestro cuerpo, digamos, ha sido atravesado por todos los intentos que hicimos por cambiar un montón de cosas, Pero no fueron suficientes. La realidad es que no fueron suficientes. Entonces, los adolescentes, hablas con jóvenes que tienen menos de 20 años y están muy influenciados por esta mirada de hay que destruir todo, pero también están muy influenciados por el individualismo, el consumismo, la inmediatez de las nuevas tecnologías. Y también cierta forma, esto ya, por supuesto que todo esto es mi lectura particular, ¿no? Pero digo, hay ahí un escapismo, si se quiere, en el mundo de lo virtual, que es como, bueno, como el mundo real que tengo alrededor es una caca, me meto adentro de las redes, me meto adentro de, no sé, el TikTok, digo, hay una necesidad de evasión constante. Que se puede asociar incluso a las drogas tradicionales, ¿no? O sea, hay gente que se evade con el alcohol, gente que se evade con las drogas, gente que se evade con las redes sociales, o gente que se evade con las tres cosas. Entonces, yo siento que en los adolescentes hay mucho de eso todavía, mucho escepticismo, mucho pesimismo. Por eso también el aumento, digamos, en los niveles de depresión crónica, estados de ansiedad crónica, chicos y chicas los aumentos en problemas de salud mental de todo tipo, si se quiere, que van de la mano de un aislamiento social terrible. Y un problema que estamos teniendo también de comunicación intergeneracional, digo yo. Tengo 42 años, empecé a militar a los 15, en el año 98-99, y en ese momento había dificultad, claramente siempre hay una dificultad, digamos, en el diálogo intergeneracional siempre hay conflictos, si se quiere. Y en el caso particular de la época en la que yo empecé a militar, todavía veníamos acá en la Argentina de... una generación desaparecida. Entonces teníamos esa particularidad. Hoy esa particularidad no está porque hay gente como yo o más grande que yo que milita hace 20, 30, 40 años y sin embargo estamos teniendo un problema grave de comunicación con los sectores jóvenes. Porque lo que les proponemos ya no los interpela. Porque estamos, digo, la disputa con el proyecto o el modelo, si se quiere, que proponen las nuevas tecnologías, es enorme. Y disputar con eso es muy difícil. Nos está costando muchísimo. Entonces, por supuesto que no es la generalidad, o sea, sí es una tendencia general, pero digo, tenemos muchísimos jóvenes que son hijos e hijas de compañeras militantes que crecieron en nuestras organizaciones y que por suerte crecieron al calor de los comedores comunitarios, los clubes de barrio, los espacios verdes que hemos creado, los espacios de géneros y mujeres de trabajo en contra de todo tipo de violencias, espacios LGTBI, en fin, hay mucha juventud que ha crecido en esos espacios, que también están, que también existen, que también tienen motivaciones, pero la realidad es que la disputa con lo que te propone el sistema es atroz. Y en contextos de crisis, además, donde los adultos están pensando en cómo hacen el mango al día a día y prácticamente no pueden compartir tiempo de calidad con sus hijos e hijas, se complica.
Oye, me hablabas de un proceso bonito, láctea, la majadita. ¿De qué estamos hablando? Son respuestas, ¿no? De la comunidad. Preséntanos esta empresilla.
La majadita tiene 18 años, si no me equivoco. Es un emprendimiento que se originó, fue impulsado por una familia en la provincia de Córdoba. Particularmente una maestra rural que era oriunda de la capital, digamos, de Córdoba, pero su familia había sido de las zonas rurales del norte. Y bueno, y ella empieza este proyecto. La planta está ubicada en un paraje que se llama San Pedro, un poquito más al norte que donde vivo yo en Sebastián Elcano. Logramos un comodato que se viene sosteniendo hace 18 años con la fundación del Banco de la provincia de Córdoba, el terreno es de ellos, y ahí están las instalaciones de la fábrica. Y se recolecta leche, o sea, trabajamos con productores de toda la región, hacemos un recorrido de más de 150 kilómetros a la redonda. Hay unas 30 familias involucradas en la recolección, en la entrega, digamos, de materia prima, y unas 5 familias más que estamos involucradas en la producción, en la administración y en la gestión de la fábrica. Hace 5 años aproximadamente, cuando la familia que dio origen a la fábrica, la mujer se jubiló, los hijos no quisieron continuar con el proyecto y nosotras le propusimos cooperativizarlo. Entonces, tomamos la gestión y empezamos a articular eso en la Federación de Organizaciones de Base. Nosotras venimos con un planteo muy fuerte de vuelta al campo, de recuperar el vínculo, si se quiere, con la tierra y con las formas de habitar la tierra históricas del campesinado. Y creamos una ruta de comercialización que se llama Rutas del Buen Comer. Dentro de eso está la producción de queso de cabra, la producción de miel de monte, hacemos pollo de granja, pollitos felices le decimos nosotras, bueno, corderos y cabritos, que históricamente es una zona donde se crían corderos y cabritos, y comercializamos alimentos saludables. Hasta el año 2023, con apoyo del Estado, la verdad es que logramos una consolidación de la estructura bastante importante, porque en el caso puntual de las fábricas donde estamos nosotras, están enclavadas, como te decía, en el medio del campo, literalmente la majadita es la industria número 001, en el lugar donde estamos no hay otra industria, porque para el sistema capitalista producir donde producimos nosotras es caro, no es rentable, entonces, digo, claramente no ponen sus fábricas ahí. Entonces, nosotras creamos una red que no es un invento nuestro, es una práctica de muchas organizaciones, de hecho estamos articulándonos con 5 queserías más, que son de organizaciones hermanas que también están en la UTEP. Y creamos una especie de, yo le digo como un funcionamiento en red o un funcionamiento rizomático, si se quiere, porque la idea no es producción hacinada en un lugar y sacar la mayor rentabilidad, sino es otro modelo, no solo un modelo cooperativo, sino además un modelo que sea más amigable con el ambiente. Entonces, trabajamos con productores de una cuenca, alrededor de donde están las fábricas, si se quiere. En otra región hay otra sala con otros productores. Digo, estamos en lugares descentralizados trabajando coordinadamente. Y bueno, ahora estamos asumiendo un poco, le contaba a las compañeras cuando viajamos para allá, para España, que estamos asumiendo ahí un nuevo desafío, digo, frente al desfinanciamiento del Estado acá en Argentina. Decidimos iniciar los trámites para exportar algunos de nuestros productos. Estamos teniendo acompañamiento técnico de la provincia para eso. Y de alguna manera nuestra intención es como tejer puentes con en particular, no solo con España, pero en particular con España, porque cuando estuvimos allá, estuvimos con compañeras que son de Argentina, se fueron a vivir allí hace unos años y nos manifestaban el valor, digamos, que se le da a los productos latinos en España. Entonces, de alguna manera eso nos permite proyectarnos, tejer puentes y lograr consolidarnos con una patita en el mercado regional y una patita en el mercado externo, que de alguna manera entendemos que nos permitiría poder hacerle frente al momento que estamos viviendo, ¿no? Digo, hoy producir en la Argentina está siendo caro y además estamos lidiando con una reforma impositiva, laboral y un montón de cuestiones que hacen que tengas que competir con productos importados y bueno, nada, todo lo que implica eso, ¿no? Sin embargo, específicamente, digo, nosotras entendemos que la producción de alimentos saludables es algo que no hay sectores que no lo dejan de lado. Claramente los sectores más humildes en momentos como esto, lo primero que hacen es empezar a comer mal, ¿no? Y hay otros sectores que por ahí tienen un pasar más intermedio, que priorizan una alimentación saludable. Y a esos sectores estamos apuntando también. A nuestras compañeras, por supuesto, que les llega al costo todo lo que hacemos.
Oye, me hablabas de un proyecto que estabais armando con la gente de EO y supongo otras muchas, a nivel de Córdoba. ¿De qué se trata? ¿Cuál es ese proyecto?
Algunas de las organizaciones que integramos la UTEP, LO, la UTRAU, bueno, compañeras de la Facultad de Córdoba también, compañeras de la EGUREN, venimos hace ya tiempo, bueno, compañeras de la FOB, compañeras del MCC, del Movimiento Campesino de Córdoba, de la UCAN, venimos un poco en esta línea que te contaba antes, ¿no? De proyectarnos como representantes de nuestra propia voz, de nuestras propias comunidades, disputando un espacio ya no solo en los territorios en donde estamos anclados hace más de 25 años, sino también en lo institucional. Y en ese sentido, creamos el año pasado, ya en el 2024, un espacio que se llama Córdoba Comunidad. Está por ahora solamente en la provincia de Córdoba. Articulamos con otras experiencias como Ciudad Futura en Rosario, en Santa Fe, con experiencias como el Frente de los Comunes en Buenos Aires, fundamentalmente se ha dado esa experiencia, con Patria Grande también. Hay muchas experiencias que se vienen dando en ese sentido. Nosotras en Córdoba creamos Córdoba Comunidad y fundamentalmente con esta mirada, ¿no? Entendemos que desde los propios sectores populares puede elaborarse política pública, primero porque la venimos aplicando en los territorios hace 25 años. O sea, si hay algo que hemos aprendido es no solamente a resolver la urgencia, sino a diseñar políticas que atraviesen los distintos territorios y que puedan ser aplicadas con y sin financiamiento del Estado. Que eso me parece tal vez uno de los valores más importantes que tenemos, ¿no? Porque pensemos que hasta no hace tanto tiempo nosotras aplicábamos respuestas sociales donde el Estado estaba ausente. Entonces, cuando empezamos a ver que todo eso es un valor y que los partidos tradicionales no nos escucharon ni nos van a escuchar, entonces dijimos, bueno, nosotras tenemos que formarnos para estar ahí en donde haya que estar y llevar nuestros proyectos. De hecho, con respecto puntualmente a este tema que te contaba de las rutas de alimentación saludable, estamos armando un proyecto para crear una secretaría agroalimentaria en la provincia de Córdoba. La idea es hacer una primera experiencia en la capital y en la provincia para diseñar estrategias o para impulsar estrategias que ya nos hemos dado y políticas que ya nos hemos dado para hacer circular los alimentos sanos, digamos, ¿no? Que además tienen como toda esta otra lógica en la producción.
Mira, hay algo que, como ya estamos llegando al final, el programa es Nosotras las Personas y nos interesa mucho tu persona, Moro Sol. Son 20 años que nosotras nos encontramos, son pues desde los 90, ¿no? De búsquedas Me recordabas a Booking y el municipalismo libertario, me planteabas todo el rato la importancia de ponerse a construir. Y todo esto que ha pasado por tu cuerpo, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás en lo emocional? Es muy importante. Aunque sea un minuto, que no tenemos más.
No tenemos más que eso. Fortalecida, en lo personal fortalecida. Creo que desde que soy muy chica participo en espacios comunitarios, me formé, o sea, como toda mi manera de ver el mundo está formada de ese modo, no veo la vida de otra manera, yo lo que quiero para mí lo quiero para otros y así lo vivo y lo ejercito, lo practico todos los días. Una compañera nuestra decía, la libertad es un músculo que hay que ejercitar, Maite Amaya, y así lo vivo. Así que para mí tenemos que seguir practicando y tenemos que seguir ejercitando. Y siento que todo lo que hemos vivido hasta ahora es aprendizaje y que todo lo que tenemos para adelante en el propósito de vida que hemos asumido es seguir practicando y seguir practicando hasta que nos salga bien.
Da gusto escuchar, por lo menos, la acumulación de experiencia te ha dado mucha fuerza vital, que eso es importante, ¿no? Eso es muy importante. Borja, te prometo que nos vamos a seguir ya conectando, porque ya te tengo pillados varios caminos, y vamos a hacerle un seguimiento a todo eso, y cuando las baladrinas de la península ibérica vayan por allá, seguro que os visitarán y compartirán, y viceversa si venís por aquí. Oye, mil gracias, un abrazo enorme.
Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes por el espacio y por el recibimiento. Bienvenidísimas a casa.